Bueno, vamos a entrar en la palabra. ¿Cuántos están listos? Oremos rápidamente. Padre, una vez más, gracias por este pueblo, por esta casa, por la vida en abundancia. Oramos que tú te glorifiques en este tiempo aquí a través de tu palabra. Glorifícate, habla al corazón de cada uno. Toca los enfermos ahora mismo mientras la palabra está siendo predicada. El que se siente solo, levántalo. Haz una obra especial en este momento. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, contentos una vez más de estar en la casa del Señor. El martes en la noche yo compartía una palabra con la iglesia, el martes de crecer, y en esa palabra yo hablé sobre la vida que vale la pena vivir. La vida que vale la pena vivir. O sea que no todas las vidas valen la pena vivirlas. La vida buena hay que escogerla. La vida correcta, la vida que da fruto, hay que escogerla. Y yo le decía a la iglesia, y no me equivoco al decir esto, que lo que tú estás viviendo ahora mismo, la vida que tú estás viviendo ahora mismo, directa o indirectamente, tú la escogiste. No, pastor, es que yo me casé mal. Usted no sabe que esta persona era muy buena al principio, se volvió loca, se volvió loco. Bueno, tú tomaste la decisión en aquel entonces. Amén. Entonces, no es lo que pasó en el pasado, es cómo estoy viviendo hoy. Porque aún así, una persona puede salir adelante y vencer los obstáculos. Por eso estamos aquí. Yo me atrevo a decir que aquí en esta casa podemos enseñarte a vivir la vida que vale la pena vivir. Si yo no creyera eso, yo les puedo decir a ustedes que yo mejor ni estaría aquí, porque ¿de qué me vale a mí, a mi esposa, a mi familia, a los líderes de esta iglesia, estar aquí? Nosotros estamos aquí para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Pero la mayoría de las personas no entienden eso. En Mateo 6, el Señor Jesús dice, oiga bien, que si tú buscas el reino de Dios primero, busquen el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Te das cuenta que la buena vida está aquí? Está aquí. ¿Para qué te levantas tú todas las mañanas? Para ir a buscar sustento, para buscar comida, bebida, abrigo, ropa, zapato, para pagar la luz, para pagar la renta. ¿Y sabes que la gente pierde la vida en eso? El afán y la ansiedad consume a las personas en ese proceso. ¿Sabes lo que dice Cristo? No te preocupes por esas cosas. ¿Tú te imaginas lo que es vivir sin ese estrés? Dijo el Señor Jesús, las aves no trabajan, no hacen nada, y el Señor les da de comer todos los días. Los lirios del valle se visten, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Y dice el Señor, ¿no son ustedes mejor, más importantes que esas cosas, que los pájaros y las? ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no está buscando el reino. Y como no está buscando el reino, está estresada, matándose. ¿O quiere decir usted, pastor, que ya yo nada más me puedo cruzar de brazos y esperar que el Señor me traiga cucharita de comida a la boca? No. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Hay que trabajar, hay que buscar el sustento. Pero lo que el Señor dice es que tú no te andes preocupando ni estresándote por eso. Lo que el Señor quiere es que tú lo busques a Él y que tú entres en una relación sólida con Él. Cristo Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero la mayoría de los cristianos no entienden eso. La mayoría de los cristianos viven en su propio reino. Y en un reino, el rey es el dueño de todo. El rey es el que hace las leyes. El rey tiene que proveer para la gente del reino. Por eso es que Jesús dice: no se preocupen por nada, porque el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Así que, mis hermanos queridos, la vida que vale la pena vivir es la vida caminando con el Señor Jesús, tomado de la mano con Él, haciendo la voluntad del Padre. Todo lo que tú hagas fuera de ahí, estás perdiendo tu tiempo. Así es. Y ojalá que la gente entendiera eso, porque usted sabe el estrés que usted se ahorra. Ya yo eso a mí no me preocupa. ¿De dónde voy a sacar? Ya eso a mí no me preocupa. Yo lo que me preocupa es buscar el reino. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la guerra espiritual. Vamos a hablar hoy sobre este tema: viviendo en el poder del Espíritu. No vamos a hablar mucho hoy del enemigo. Ya la semana pasada hablamos bastante del enemigo, ¿verdad? Dimos una buena descripción de quién él es y cómo está tratando de atacarte y destruirte. Pero en la guerra espiritual, nuestra ayuda, nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro consejero, se llama el Espíritu Santo. ¿Ok? Y vamos a dejar que la Biblia nos hable. ¿Ok? La relación con el Espíritu Santo va primero, antes de empezar a hablar de la guerra espiritual. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se nos muestra a nosotros que Jesús depende totalmente del Espíritu Santo para poder llevar a cabo su obra, su ministerio aquí en la tierra. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Mucha gente dice: ¿qué es eso de la Trinidad? Eso no existe. Hay iglesias que, si usted le menciona la Trinidad, hasta le caen encima. Pues la Biblia no usa esa palabra Trinidad. Pero mira lo que dice Lucas 3, 21 al 22. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como paloma, y una voz desde el cielo. ¿Quién está en el cielo? El Padre. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado, y me das gran gozo. ¿No está la Trinidad ahí? ¿No está la Santísima Trinidad ahí? El Hijo se está bautizando, el Espíritu Santo viene sobre él, y el Padre habla desde el cielo. Eso es doctrina sana. Mira ahora Lucas 4, 1 al 2. Lo primero que te voy a decir, mi hermano querido, es: si tú no tienes una relación íntima con el Espíritu Santo, tú estás frito. Tú estás como palo pa' leña. Así es. No te lo voy a mandar a decir con nadie. Te lo voy a decir yo mismo. Ustedes cristianos que creen que ustedes pueden enfrentar los ataques del enemigo a diario, que en sus propias fuerzas, usted se va a encontrar con una pared de ladrillo. ¿Sí o no? Dice así. Lucas 4, 1 al 2. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo. Ahorita te voy a enseñar cómo llenarse del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, caminando en la tierra como hombre, sabía que no podía caminar sin el Espíritu Santo. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 años. Días, perdón. Esos fueron los israelitas en el desierto. Jesús, están despiertos, están despiertos. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Bueno, después de eso, entre ese versículo y Lucas 14, el diablo recibe una paliza del Señor Jesús. Lo mandó a volar. Y en las tres ocasiones que el Señor Jesús le habló a Satanás, le mencionó la palabra de Dios y le dice, escrito está Satanás. Porque el diablo le traía también escritura, le decía, oye, esto, dice la Biblia que esto y esto. Y Jesús le dijo, no, escrito está, así es la cosa. Tres veces le contestó y lo venció y dice que el diablo lo dejó. ¿Cómo estaba Jesús antes de su batalla con el enemigo? Lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Y crees tú que tú vas a poder sobrevivir sin la ayuda del Espíritu Santo? No vas a poder. Lucas 4, 14. Después de darle la paliza al enemigo, dice así, Lucas 4, 14. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Lo está viendo? Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Vamos a leer ahora, son puras escrituras hoy, yo voy a dejar que la palabra hable. Juan 7, 37 al 39 dice, el último día del festival, de la fiesta, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Cuando Jesús entra en su gloria, cuando Jesús se va, él cumplió toda la ley y todos los profetas. Desde Moisés hasta Malaquías, Jesús cumplió todo. Y por eso en la cruz dijo, consumado es, acabado es, está hecho. Y entonces Jesús tiene la autoridad ahora para mandar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Estás tú agobiado hoy, triste, decaído, desanimado? No deberías. A menos que has tenido una pérdida, un problema serio, no hay nada mal con eso. Pero si tú eres cristiano y tú en realidad no estás pasando por ninguna pérdida de un ser querido, tú no deberías estar decaído. Porque Cristo dice que el Espíritu Santo, cuando está en ti, va a ser una fuente de agua viva. Amén. Tú estás en el mejor lugar que puedes estar hoy día. Imagínate que el Señor Jesús nos dice a nosotros todos que no nos preocupemos por nada. ¿Cuántos de ustedes entraron preocupados? No se preocupe. O como dice mi buen amigo Juan Garza, no deje de preocuparse. Ok, entonces ahora vamos a hablar directamente sobre la obra del Espíritu. ¿Están listos? No se duerman. Si alguien se duerme, denle un cocotazo. Denle un buen cocotazo que suene para que él se despierte y los que están al lado también. No se crea, después me meten en un problema si usted empieza a darle cocotazo a la gente. Cocotazo es en mi país. O es mejor así con esto, así. No, no se crea, no lo haga. Después me acusan de abuso. El Espíritu Santo y su obra en nosotros. El Espíritu Santo es como un radar. ¿Usted ha visto esos barcos grandes de guerra que tienen un radar que está así? Esos radares están detectando todo lo que está cerca. Todos los misiles del enemigo, todo ahí se ve. El Espíritu Santo es eso en tu vida, es un radar que detecta todo. Amén. Ok, número uno, el Espíritu Santo nos revela nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Una persona que no sabe quién es va a tratar de ser como alguien más. Amén. Por eso es que nuestros jóvenes hay que encaminarlos y enseñarlos cómo ser como Jesús. Porque si no van a querer ser como un cantante, como un influencer. ¿Usted ha visto estos influenciadores de social media? Yo esta semana leí que como algunos 10 de ellos se han muerto. Se matan, se suicidan. ¿Esa es la influencia que nuestros jóvenes quieren? ¿Y sabe por qué estos influenciadores tienen tanta gente que los siguen? Porque la gente que los siguen no tienen identidad, no saben quiénes son. Yo no sigo a nadie de eso, ¿para qué? Yo sigo a Jesús. Amén. Y eso no es un cliché. Eso no es una forma de decir nada más. ¿Para qué voy a estar siguiendo gente? Amén. Miren esto. Romanos 8, 16 al 17. Dice, el Espíritu mismo, el Espíritu con mayúscula, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Usted es hijo del Rey, por lo tanto, usted es príncipe, princesa. Y eso no es de que hay princesa, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando literalmente, usted tiene una nobleza que viene del cielo, porque dice aquí que somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo. Usted está hablando de realeza, usted está hablando del reino de Dios. El rey, cuando usted entiende el reino de Dios, usted entiende la Biblia ya entonces. Todo lo que usted lee, usted lo entiende. Amén. Entonces, el Espíritu Santo dice que somos hijos de Dios. Número dos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8, 26 al 28 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros, el Espíritu mismo, con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahí otra vez cabe el asunto de que hay personas que dicen, no es que yo me casé mal, es que a mí no me ha ido bien, es que yo esto. Y esas personas usan todo lo que le ha pasado para no ser felices en el momento. Sin embargo, aquí dice que Dios hace que todas las cosas actúen para el bien de nosotros. Dios lo convierte en algo bueno. No importa lo que te pasó, si fue bueno o fue malo, el presente es lo que importa, porque Dios tiene el poder para cambiar las cosas presentes. ¿Sí o no? Así que ahí estás. Primero, el Espíritu Santo nos revela nuestra identidad. Segundo, nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles, no podemos solos. Tres, el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. ¿Sabe lo que es un paracletos, que es la palabra original allí? Paracletos quiere decir uno que está al lado tuyo en una corte para defenderte. Es un abogado, pero no es cualquier abogado. Es el abogado que hizo el universo. Él sabe todas las leyes. Él sabe cómo defenderte. Y él sabe cómo vencer y poner en vergüenza al diablo, que es el acusador de los hermanos, dice la Biblia. Cuando el diablo quiere acusarte, el Espíritu Santo dice, ni te atrevas, diablo. No puedes. No es que él hizo. Bueno, él sí lo hizo, pero él pidió perdón. Amén. Ese es otro mensaje. Juan 14, 15 al 18 dice así. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. ¿No está la Trinidad ahí otra vez? ¿La vio? ¿La vio la Trinidad? Si me aman, van a guardar mis mandamientos. Yo voy a pedir al Padre y Él les va a enviar el Espíritu Santo. Son tres personas. Un Dios, tres personas. No son tres dioses, es un Dios, tres personas. Amén. No se complique. No trate de entender eso, porque usted la cabecita suya, la mentecita suya, es muy pequeña. Usted nació los otros días. Usted ocupa un pie cuadrado en el piso. Usted no puede entender al Dios del universo con su mentecita humana. Amén. No digo eso despectivamente, es una realidad. Nadie puede explicar cómo se forma un bebé en el vientre. Eso es un milagro de Dios. Si usted se pone a sacarle punta al lápiz y tratar de calcular eso, no va a poder. Eso es un milagro de Dios. Amén. Ok. Entonces dice así. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Lo que estamos haciendo aquí es, yo básicamente te estoy dando una cátedra, una enseñanza poderosa. Mi deber, mi trabajo, no es mover tus emociones. Yo puedo hacer eso. Yo puedo manipularte y tenerlos a todos aquí gritando aleluya, gloria a Dios. No, yo te estoy dando una cátedra para que tú aprendas a conocer al Espíritu Santo y sepas quién Él es. Amén. Porque la mayoría de los cristianos, vaya a ver, prenda el YouTube, póngase a ver un predicador ahí para que ustedes vean lo que la mayoría de los predicadores están predicando, su propio reino, sus propias cosas. But here, aquí estamos predicando el reino. Se está predicando en otros sitios, yo lo sé que sí. Oiga bien, número 4, el Espíritu Santo es nuestro maestro, nos enseña. Juan 14, 26, 25 al 26 dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Está absorbiendo esto usted? Le digo, a la gente le gusta que lo emocionen y que le griten y todo. A la gente le gusta eso. Yo sé que eso no tiene ningún efecto. La gente sale de un servicio donde hubo mucho grito y mucha sudadera. ¡Wow! ¡Qué poderoso tuvo ese servicio! ¿Poderoso por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué te cambió? ¿Te transformó? ¿Qué aprendiste? Nuestro maestro. Número 5, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Y ese es el último. Juan 16, 7 al 15. Prepárese ahora porque esto es profundo y poderoso. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Yo espero que usted esté entendiendo todo esto. Porque muchas personas no conocen su identidad, quiénes son. Por eso es que la mayoría de los cristianos no son efectivos en el reino de los cielos. O en este mundo, perdón, representando el reino. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo grande para el reino? ¿Cuándo fue la última vez que tú te ganaste un alma para el reino? ¿Cuándo fue la última vez que tú diste una ofrenda para cambiar el reino? La mayoría de la gente está viviendo en su propio reinito. Oye bien, ahora vamos a Hechos 1:8. Este está bueno. Dice así: pero recibirán poder, ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Cuando el Espíritu Santo está en ti, tú tienes el poder ahora para ser un testigo. ¿Qué es un testigo? Uno que habla a favor del otro. Uno que representa a otro. Tú eres testigo del poder de Dios, de los milagros de Dios, del reino de Dios. Y ahora tú tienes que hablarle a otros del reino. Si tú no le estás hablando a nadie del reino, tú estás muerto espiritualmente. El Espíritu Santo no está activado en ti. No, es que a mí me da pena, pastor. Yo por eso. Yo te voy a decir cómo hacerlo para que ya no excuses eso más. A nosotros nos pasó algo muy especial en México. Estábamos en un Playa del Carmen, en un parquecito muy bonito allí. Estábamos hablando con los pastores Antonio y Laura y su niño Abdiel. Ahí sentado, una noche extraordinaria, una cosa espectacular, el mar ahí mismo. Y estamos hablando ahí, yo estoy parado así como con el pie en un murito así. Y veo un hombre que viene en una silla de ruedas, se viene acercando y viene como... y se para ahí en mi pie. Y digo, hey, ¿cómo estás? Y el hombre empieza a hablar con nosotros. Él no estaba pidiendo, él estaba vendiendo unas cositas. Y le dijo, ¿pueden comprarme algo para ayudarme? Yo estoy enfermo. Y yo le dije, oye, ahora mismo. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a que lo engañen, ¿no? Tanta gente y uno no, a veces no sabe quiénes son. Pero yo le dije, bueno, ahora mismo no tengo. Y mi esposa lo mira en los ojos y le dice, oye, pero podemos orar por ti. Y cuando él vio a mi esposa, se quitó la gorra y dijo, sí. Y yo dije, ok, vamos a orar por ti, ¿qué está pasando? Entonces empezó a decirnos este hombre. Dijo, yo serví a Dios. Y dijo, yo caí en la tentación, me pusieron donde había y yo agarré, dijo. Y ahora, mira dónde estoy. Estoy en esta silla de ruedas. Después me di cuenta yo que le faltaba un pie hasta aquí. Por aquí estaba cortado el pie. Yo no lo sabía hasta después. Me dijo, tengo lupus. Tengo lupus. Oye, una historia. Y el hombre lloraba, las lágrimas se le salían. Y nosotros oramos por él. Porque lo que pasa es que cuando tú estás lleno del Espíritu, Dios va a traer gente a ti. Dios va a traer personas con muchas necesidades, personas que no conocen a Dios, enfermas, te los va a traer a ti. Porque acuérdate que tú tienes el poder de Dios, tú tienes el Espíritu Santo, el poder del universo para sanar, para salvar, para liberar. Tú estás lleno de dinamita espiritual, tú eres poder andando, tú eres poder andando porque el poder de Dios está en ti y no hay nada que se pueda detener ante ti. Y fue una noche que terminó en una gran victoria porque él nos contó toda su historia y oramos por él. El pastor agarró su número, le dio seguimiento. Él dijo, yo no tengo un número, pero este es el número de mi hermana. Y dice al otro día, estábamos con el pastor que le dio seguimiento, y el pastor Antonio, y dijo la hermana, ay sí, él llegó muy contento a la casa anoche, que oraron por él ustedes. Y a mí me dio tanto, y el hermano le iba a seguir dando seguimiento, que valga la redundancia. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Tú eres ahora, Cristo dijo, yo me voy y voy a enviar al abogado defensor. ¿Para qué? Para que tú hagas lo que Cristo haría en la tierra. Dios te ha dado esa capacidad a ti. Y por último, vamos a ver Efesios 5, 15 al 20. Y ya vamos cerrando aquí. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Te estás fijando en las palabras? Tu vida no es cualquier cosa. Todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, tiene que ser como para el Señor. Porque tú eres un embajador en la tierra, tú eres un representante del reino. Todo. Todo. No puede gastarse nada. ¿Ok? Dice aquí el verso 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor con el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que una persona es llena del Espíritu Santo? ¿Cómo es que tú llenas tu carro de gasolina? Bueno, tú voluntariamente, intencionalmente, tienes que ir a la gasolinera, bajarte, abrir el tanque, sacar la pistola, poner tu tarjeta de crédito. Es un proceso. Y apretar el gatillo y llenar hasta que termine. ¿Sí? ¿Viste que la gasolina no se puso sola? Alguien tuvo que ponerla. La gasolina está ahí. El Espíritu Santo está allí. Pero eres tú el que determina si tú vas a estar lleno del Espíritu Santo o no. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo es que una persona es llena del Espíritu Santo? Pues te lo acaba de decir. Te lo acaba de decir. Oye, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando salmos e himnos y cánticos espirituales entre ustedes. Haciendo música al Señor con el corazón. Dándole gracias a Dios por todo. por todo a Dios el Padre. ¿Te das cuenta? Es una vida que está activa, reconociendo a Dios, adorando a Dios, cantándole a Dios, dándole lugar a Dios, abriendo las puertas al mundo espiritual. Eres tú el que lo haces. Y una persona que está así, está en victoria, está llena del poder de Dios, llena del fuego de Dios, llena de la unción de Dios, y no hay nada imposible para el que lleva este tipo de vida. ¿Te das cuenta? Así que esa es la vida que hay que vivir, una vida de poder en el Espíritu Santo. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí profesamos ser cristianos. Entonces, si tú profesas ser cristiano, hay que vivir de acuerdo a las reglas del reino del Señor Jesús, no de acuerdo a tus reglas. Y es el gran problema de la mayoría de los cristianos, que ellos quieren vivir con sus reglas y esperar que Dios se mueva y haga milagros. Y luego dicen, ¿por qué será que yo vivo así o asado? Miren, ¿usted sabe por qué la mayoría de las personas tienen problemas? Porque la mayoría de las personas tienden a querer controlar lo que les rodea. Y cuando no pueden controlar, se desesperan y caen en una espiral que no termina. Hay una frase en inglés que dice, let go and let God. Suelta y deja que Dios te agarre. ¿Ven? Yo prefiero ser guiado, lleno, dirigido, como dice la palabra. El Señor Jesús llegó, salió en el poder del Espíritu Santo. Ese es mi mensaje de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias. Espíritu Santo, wow, qué poder se nos ha dado a nosotros. Está en nosotros. Nos da nuestra identidad. Es nuestro maestro, nos guía a toda verdad. Wow, tantas cosas. En este momento nosotros creemos y aceptamos eso. Creemos y aceptamos eso. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Háblanos en este día, Padre. Aquí está un ejército que está listo para salir a glorificar tu nombre con el poder del Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar por salvación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús vino al mundo, Él vino a traer el reinado de su Padre a la tierra. A eso fue que Él vino. Vino a traer el reino a la tierra. Y entonces Él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, que si tú quieres ser parte del reino, tú tienes que creer en el Señor Jesús y arrepentirte. La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de dirección. Amén. Entonces, como te digo, la mayoría de las personas no entienden. Hace un año y medio estamos enseñando sobre el discipulado y sobre el reino. Y para muchas personas eso es repetitivo. La gente dice, ahí está el pastor hablando otra vez de lo mismo. ¿Sabes tú que ese es el único mensaje que hay? 150 veces Jesús habla del reino en los cuatro evangelios. 150 veces. Mi reino, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios, el reino de mi Padre, el reino. Y si eso es tan importante, ¿por qué no lo entendemos? Así que si tú no eres parte del reino y tú quieres ser parte del reino en este día, porque si tú no eres parte del reino de los cielos, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Te vas a quedar afuera, dice la Biblia. Entonces, hay que aceptar el mensaje de salvación del Señor Jesús. Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, para poder venir al... Por eso dice la Biblia que hay que confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Entonces vamos a hacer esa oración ahora. Porque esta decisión es la más importante en tu vida. A mí no me interesa predicar otro mensaje sino este. Porque un día, si tú no haces esto, tú vas a pasar la eternidad en un lugar de tormento guardado para el diablo y sus ángeles, dice la Biblia. Y ahora es un día feliz. Estamos en iglesia, lugar de sanidad. Los muchachos están cantando suavemente la música. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo se está moviendo. Ahora tú tienes la oportunidad de decirle sí al Señor. Porque un día esa oportunidad se va a ir. El infierno está lleno de personas que dijeron, yo estaba ahí. Yo estaba aquí, yo lo hice, yo no lo hice. El pastor lo dijo 50 mil veces. Y yo creía que yo podía seguir viviendo y gozando y haciendo lo que me da la gana. Y se dice la Biblia, pasó la siega, terminó el verano y aún todavía no hemos sido salvos. No se crea que usted es demasiado sabio. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, acéptelo ahora. Acéptelo ahora. Porque la vida no está garantizada por los próximos 60 segundos. Es que si yo no les digo esto, el Señor no lo va a reclamar a mí. Amén. Vamos a orar todos juntos. Haga la oración, se los recomiendo. Y hágala de verdad. Oremos todos. Padre, yo creo en Jesús. Él vino a salvarme. Tomó mi lugar. Sufrió por mí. Lo crucificaron por mí. Yo creo eso. Yo confieso con mi boca. Y creo que Jesucristo es el Señor, que Él murió, resucitó y ascendió. Yo creo eso. Perdóname, Padre, y dame la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Si tú tomaste esa decisión ahora, yo te felicito porque te has escapado y has conocido ahora, has comenzado a conocer al Rey de Reyes. ¿Alguien lo hizo? Nunca lo había hecho. Yo quiero ver tu mano. ¿Usted la hizo conmigo la oración ahora, pastor? Yo la hice. Amén. Dos personas aquí, gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Alguien más? Felicidades, Dios le bendiga grandemente. ¿Otra por allá? ¿Levantó la mano? Hay tres. Gloria a Dios. Cuatro. Hay fiesta en el cielo. Gracias a los que se han unido a nosotros en línea, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos el domingo otra vez.